Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El alcalde de Ferrol, el popular José Manuel Rey Varela, ha hecho esta mañana balance de su gestión al frente del ayuntamiento al cumplirse en esta jornada los 2 años de su llegada a la alcaldía. Dice el regidor que el cambio en Ferrol ya no tiene marcha atrás. Lo hizo a través de una rueda de prensa con todos los integrantes de su equipo de gobierno. Escuchamos al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.
Somos un gobierno de feitos, no de palabra. Eso tenemos que salir a rúa para ver que estamos cumprindo cos nosos compromisos, que queda moito por facer, pero que, dende logo, o cambio en Ferrol xa non ten marcha atrás.
Rey Varela aseguró que estos 2 primeros años de su mandato se centraron en el ámbito económico, en conseguir financiación, atender los problemas heredados y la reorganización municipal, así como la elaboración de diferentes proyectos. Hoy hemos salido a la calle para saber lo que opinas tú. Algunos vecinos dicen que el Partido Popular está cumpliendo, otros demandan más acciones, algunos reconocen el esfuerzo, pero también aspectos a mejorar, como por ejemplo piden y solicitan más plazas de aparcamiento. Te escuchamos.
Podía mejorar, no, simplemente.
De momento creo que están cumpliendo bien.
Pero podían hacer algo más, ¿eh? En algunos barrios podían hacer cosas, y sobre todo los jardines. El tema de cortar hierbas están un poco retrasados.
Pues la verdad, por cumplir hace muchas cosas que hace falta cumplir. Porque aquí las calles de Ferrol están hechas un desastre. Aparcamientos tampoco los hay.
La situación del marisqueo a flote en Ponte de Ume sigue siendo insostenible, así lo denuncian desde la cofradía local. Los integrantes reclamaron a la Xunta la concesión de ese paro biológico ante la fuerte caída de la producción. La Consellería Domar ha denegado esta ayuda y alude que los fondos europeos se han terminado. A esta situación se suman ahora las obras del puente de piedra de Ponte de Ume. Según Iván Fealdo Campos, se han detectado daños estructurales mayores de los previstos, lo que obliga a emplear productos químicos bajo el agua para reafirmar esos pilares que podrían perjudicar todavía más al marisqueo. Y también te recuerdo que la Fiscalía manifestó que Roger Serafín, autor confeso de la muerte de Elisa Bruñedo, la vecina de La Bandeira en Cabanas, asesinada y violada en septiembre del año 2013, cuando salía a pasear por su entorno, sabía lo que hacía y quiso hacerlo. Por su parte, Roger Serafín, vecino de Agándara, en Narón, ayer se negó a declarar. Su defensa ha pedido una sentencia justa y ha argumentado la disociación de la realidad. Por su parte, el Tribunal del Jurado, la Fiscalía, pide 32 años de cárcel y la familia, alguno que otro más. Vamos a hablar a continuación ahora nuevamente del programa Vacaciones en Paz que organiza la entidad Solidaridad de Galega, Copobo Saharaui. ¿Cuántos niños procedentes de los campamentos de Tinduf en Argelia llegan a Galicia cada año? ¿Cómo es posible que desde el año 1991, es decir, alrededor de 30 años, se mantenga este programa Vacaciones en Paz que impulsa la entidad Solidaridad de Galega Copobo Saharaui? ¿Cuáles son los beneficios de tener a estos niños aquí en verano? Bueno, pues recordamos que los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia son 5 poblaciones fundadas por el Frente Polisario a raíz del conflicto del Sahara Occidental. No tienen libertad de movimientos y, bueno, pues la poca riqueza que tienen procede en su mayoría de esa ayuda internacional que tienen. Vamos a charlar en los próximos minutos con Maite Isla, responsable de este programa Vacaciones en Paz en Galicia. Maite, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, recordamos que este programa de acogida temporal de niños y niñas durante los meses de verano, julio y agosto lleva en marcha desde el año 1991. La Xunta, por ejemplo, ha destinado este año al programa alrededor de 100.000 euros. ¿Con qué otros apoyos contáis, económicos sobre todo, para seguir trayendo a estos niños a nuestra comunidad cada año?
Pues sí, con algún concello más, alguna diputación y las actividades que se hacen desde la asociación. Precisamente este fin de semana. Bueno, tenemos el jueves ya en la zona de Rianxo, pues los colegios dimos charlas de sensibilización y aparte, pues los niños en unos retales de tela que le llevamos hicieron un dibujo algo relacionado con el tema del Sáhara. Y la verdad es que quedó que es una maravilla y después unas modistas nos los montaron como si fuese password haciendo colchas. Y va a haber, bueno, va a haber un concierto que aprovecho para agradecer a todos los grupos que participan gratuitamente y a las compañeras de toda la comarca, sobre todo a Cova, que están llevando un trabajo tremendo. Esta semana también en Pontareas, aprovechando las fiestas del Corpus, vamos a montar una barra y durante... Pues,
te pierdo de vez en cuando, Maite, en cuanto a la cobertura. No sé si estás bien ubicada.
A ver,
además de todas estas actividades, también te quería preguntar, ¿cómo ha evolucionado el programa a lo largo de estos 30 años?
Pues mira, hubo de todo, como sobre todo, bueno, los años de la pandemia, lógicamente, pues no ese año no pudo haber vacaciones en paz, pero este año remontamos, somos la segunda comunidad en número de acogimientos, la primera es Andalucía y la segunda somos nosotros. Este año tenemos solicitados sobre 305 niños que vendrán en los 10 primeros días de julio y bueno, en ese sentido estamos satisfechos y contentos. Y nuestro agradecimiento también pues al Sergas, ya que nos facilitan la atención sanitaria en el momento de que vienen los niños. Todos tienen su tarjeta sanitaria para poder pasar las revisiones médicas. Pues uno de los objetivos principalmente es ese, aparte del calor, que como sabéis en verano pasa de los 60 grados a la sombra, la práctica del idioma, ya que en los colegios el castellano es el segundo idioma también que practican, y sobre todo la sensibilización, pues no podemos olvidarnos que el problema del Sáhara es un problema político, no tiene otra solución que no sea política y la verdad es que estos niños pues son los mejores embajadores que tenemos para dar a conocer la injusticia que se sigue cometiendo con el pueblo saharaui, ¿no? Y también tengo que decir, porque esto es importantísimo, nuestro agradecimiento a todas las familias, porque que se sepa que en los campamentos las familias cuando están sus niños destinados lo primero que hacen es ver a qué comunidad le van, ¿no? Y cuando ven que están en la comunidad de Galicia, pues la verdad es que llevan una alegría muy grande, porque bueno, la verdad es que los niños se suelen adaptar muy bien, las familias de Galicia son siempre muy solidarias y claro, son muchos años también ya los que llevamos con el programa en Galicia y rara es la comarca que algún año no tuvo alguna niña o niño saharaui, ¿no? Y eso se nota.
Maite, ¿a qué achacáis un poco la remontada en el número de acogidas en este año 2025 cuando hubo años pues bastante críticos?
Sí, pues yo creo que se debe más bien a la sensibilización y al trabajo que se hizo desde la asociación y también la verdad que las familias acogedoras son los primeros portavoces, ¿no?, de en su entorno en donde viven. Así fuimos a muchísimos colegios a dar explicaciones, a poner alguna película también y poner vídeos de los campamentos y de lo que hacen allí los niños. Sobre todo la comisión de ensino este año, ya te digo, trabajó muchísimo y yo creo que eso se nota, sí, se nota.
Más asuntos también te quería preguntar un poco cómo está la situación en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Bien, la verdad que bien, ahí tenemos familias extraordinarias que aprovecho para agradecérselo, compañeros de la asociación que están haciendo un trabajo, instituciones que dentro de sus posibilidades cada una colabora con lo que pueda y bien, pero sobre todo ya te digo, las familias, porque en esta zona, en la comarca que me dices, la verdad es que fueron de las primeras comarcas en Galicia que empezaron con vacaciones en paz y eso se nota. Y nuestro agradecimiento, pues eso, a todas las corporaciones municipales, pero sobre todo a todas las familias que a lo largo de estos más de 30 años pues llevan colaborando en acoger a un niño o una niña saharaui, ¿no? Este año, bueno, pues la verdad es que están deseando llegar porque en los campamentos, yo aún hablaba ayer y el calor que hace ya está pasando ahora de los 50 grados, imagínate. Y entonces, bueno, pues se agradece que haya familias y para poder acogerlos y que pasen un verano feliz.
Maite, ¿cómo es la situación un poco en los campamentos de Tinduf? Porque se ha hablado a principios de año sobre todo de esa represión, de esa violencia que estaban ejerciendo las autoridades argelinas.
No. La situación en los campamentos es una situación de lo más tranquilo y la Argelia es el mejor aliado que tiene el pueblo saharaui, o sea que no. Lo que pasa en los campamentos, yo lo digo siempre porque las familias siempre te lo preguntan, y es bueno que los niños vengan y después aquí tienen de todo y al marcharse y tal. La situación en los campamentos, los niños vienen de familias totalmente estructuradas, que lo que es el cariño no le falta. Lógicamente le faltan cosas materiales y sobre todo pues el clima, que en verano es un infierno, ¿no?
Maite Isla, como siempre, muchísimas gracias por darnos toda esta información sobre estas vacaciones en paz que los saharauis pasarán este año en Galicia.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ímonos a chegar os vindeiros minutiños o polígono de Penapurreira, nas Pontes, onde está ubicada a empresa Insaprin, que onte comezou unha folga con concentracións que, por exemplo, o lunes se levaron a cabo entre as 2:30 e as 3:30 nese cambio de turno. A intención da empresa de convocar un novo expediente de regulación de emprego despois de aplicar un o pasado ano, concretamente en febreiro, máis ou menos, o 2024, que afectou a 113 persoas. A comezo deste mes de xuño, o comité de Insaprin xa alertou sobre ese posible peche desta planta nas Pontes. Imos a falar a continuación de toda esta problemática con Vicente Vidal, el secretario de Figa Industria. Vicente, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, os traballadores xa viñan alertando dun patrón preocupante nos últimos tempos. Cal era, que estaba a suceder?
Bueno, pois, dende que se acometeu o último expediente de regulación de emprego, con 120 despidos, en febreiro do ano 24, como ben dixaches, vale, bueno, pois, dende aquela, pensamos que coa asignatura dese acordo, e ao final foi tan traumático, pero bueno, pois, para o persoal que quedaba na fábrica, que son 115 persoas, vale, pois, que significaba, pois, un plan de viabilidade por parte da empresa, vale, onde nos garantizaba que non iba a haber ningún tipo de despido objetivo individual ou colectivo hasta finais do ano que ven, e bueno, pues nos atopamos con que nos últimos tempos había retrasos no cobro dos salarios, comezamos a pedir xuntanzas para a dirección de Insaprin aquí nas Pontes, e todas as noticias que nos trasladaban era a concatenación de perda de clientes importantes, vale, unha semana tras outra. A primeira nos decían hai tres clientes que se poñían un 30% da facturación de Insaprin, a semana seguinte outro máis, que era Avon, e, bueno, nos o que fixemos foi pois pedir por parte do comité de empresa e dos asesores que íbamos á reunión, pois pedirlle documentación, toda a documentación económica dende que rematar o anterior ERE, e aparte, pois, cal era o traballo que estaba facendo en Insaprin a través da súa área comercial, porque non entendíamos que, a ver, un cliente se pode perder, pero unha empresa como esta debe de ter en carteira pois moitísimos máis presupostos, hai moitísimos máis potenciales clientes para poder paliar pois esas perdas, non? Entón, bueno, a semana seguinte nos dieron dando largas con que xa nos contestarían, entón nos deron aí unha documentación económica que, bueno, era un balance burdo, non había ni memoria ni nada, e nos deron ese informe de área comercial que sí que nos sorprendeu, pois con nos últimos anos, pois un ano había 900 e pico de presupuestos, outro ano 300, 700 e pico, e se conseguían 4 clientes, 4 contratos, 9 contratos de 900 ou de 700 presupuestos, o cual o que nos facía pensar era, unha de dúas, ou que iban moi por riba do que estaba o mercado, ou que non lles interesaba facer esas contratacións.
Xa.
A día de hoxe, pois, dende finais da semana pasada, os traballadores están na casa, vale, en licencia retribuída, non teñen actividade, e entón o que nos fai pensar se a teñamos aí aprobado a convocatoria de folga, vale, e decidimos, como non recibíamos a comunicación da empresa de cando se iba a constituir a comisión negociadora e comenzar o período de consultas, pois, para evitar despois ter que esperar polos prazos legais aí e non poder pois facer ningún tipo de medida de presión, pois bueno, decidimos aí poñer como data de comezo da folga o día 16, que foi onte, e activala, vale, activamos aí de xeito simbólico pois aí pois cunha hora de paro, media hora.
Claro, como se está levando a cabo? Como se vai a levar a cabo esta folga? Porque me dís que o 100% da plantilla está en licencia retribuída, está na casa?
Prácticamente.
Prácticamente, non? Isto foi unha decisión da empresa, entendo.
Sí. A día de hoxe, nada máis que entran os da área logística. Non sei se entra o mellor alguén de oficinas, pero onte aí na folga había persoal de oficinas tamén aí nas portas e, bueno, estaban sin actividade.
Vale, como ides a levar a cabo esta folga antes do comezo das negociacións o mércores?
No, o que vamos a esperar é ao mércores, o sea, activamos a folga, vale, que estaba convocada para o día 16, e agora vamos a esperar ao mércores, que ás 4 da tarde, a primeira reunión da comisión negociadora, donde a empresa nos ten que dar a documentación pertinente do ERE e nos ten que comunicar cales son as súas intencións. Si o alcance do ERE para pechar a fábrica ou si ao mellor é un ERE, pois parcial, vale, de parte do persoal e outro persoal continua. Eso non sabemos, eso descoñecemos. Eso yo preguntamos a dirección de INSAPRIM un montón de veces y ni se dignó a comunicarnos. Vale, entonces andamos con ese xogando con ese run-run que anda circulando polos talleres, vale, ao persoal.
Claro, porque hai, como digamos, moita información extraoficial, non? Falabas claro. Antes dos motivos, non? Do retraso nese cobro, da pérdida de clientes, pero tamén se estaba a falar da venda de máquinas e da posibilidade de que outra empresa, neste caso como Ence, o que se está dicindo, incluso adquira esta nave. É moita información, digamos, para os traballadores, pero non teñen certezas.
Efectivamente, nós o que queríamos era que a empresa nos comunicara de primeira mão si eso que está circulando pola fábrica entre os traballadores é certo ou non, porque ao final o que crea un malestar entre a plantilla, que ao final o único que están pensando, onde o que decían era, mira, que rematen canto antes o que sexa e vía, vale, e nos aí, esa non é a nosa intención é exixirle a INSA que retire o ERE, para non ser un ERE ilegal, vale, nos temos aquí un acordo coa dirección de INSAPRIM que abarca hasta finais do ano que ven. Entón, para nós isto é ilegal o que está facendo. E para nós esa perda de clientes, entendemos que é unha maniobra por parte da empresa que está utilizando a súa conveniencia, pero que a está forzando ela. Ese é o que pensamos nós. Si alguén nos explica as cousas e se alguén nos convence, comproba de que somos unhos paranoicos e que isto estamos dicindo non é certo, pois evidentemente, pois así tamén o trasladaremos, pero en cuanto non recibamos eso, o que está claro é que a plantilla recibe información por todos lados, estabas dicindo o tema de ENCE, pero hai máis empresas, vale? O que non quita, o que non cabe duda, é que é INSA, que é unha empresa que se creou aquí no polígono de Pedra da Purreira, a través dos fondos Miner, vale, que levou un montón de axudas públicas, que ten 106.000 metros cuadrados, vale, de chan industrial, que ten 50.000 metros cuadrados de almacén, é algo moi jugoso para moita xente.
Xa.
Vale, e nós o que nos tememos é que Carlos Martínez e o Consello de Administración e INSAPRIM pues rematen con esta fábrica de artes gráficas, exactamente igual que remataron con GT Motiv, a planta que tiñan en Campolongo, que al final, un 85% a unha multinacional como é Allianz, vale, se embolsaron 30 e pico millóns de euros e acabaron co problema.
Vicente Vidal, estaremos moi pendentes do que suceda tamén a partir do mércores con esas negociacións entre traballadores e dirección de INSAPRIM. Graciñas por atendernos. Saúdos. We'll be right back. Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. A continuación vamos a indagar un poco en cómo y por qué nos afectan las críticas con Sabela Naranjo. ¿Cómo lleváis esto de las críticas? ¿Sois los que criticáis mucho o los que os sentís criticados? ¿Por qué criticamos a los demás? ¿Cómo hacer que las críticas sean menos hirientes a veces? Todo esto lo vamos a comentar a continuación con Sabela Naranjo. Es nuestra entrenadora emocional de cabecera, coach emocional, esto que se dice, y que tiene, bueno, pues esa consulta en Ferrol para ayudar a todas aquellas personas que quieran una mejor versión de sí misma. Sabela Naranjo, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Ada, ¿qué tal?
Bueno, hoy vamos a arrojar un poquito de luz sobre las críticas en general.
Vale.
Somos una sociedad que quizás estamos muy preocupados por lo que dicen los demás de nosotros, cómo nos ven los demás, cómo nos vemos en el espejo. ¿Por qué nos afectan tanto las críticas?
Bueno, el ser humano quiere pertenecer al grupo, entonces pretende ser aceptado. Las críticas nos hacen conectar con el sentimiento de rechazo y eso nos genera dolor, ¿sí? Pero ¿qué pasa, Adiña? Que criticar nos van a criticar. Se dice, mira qué curioso esto, que si tú estás en un entorno cualquiera, un 30% no les vas a caer bien a un 30%, ni por mucho que lo intentes, no, tal, a otro 30% le vas a resultar indiferente, ni les caes bien ni mal, bueno, ni sí ni no, y a otro 30% va a conectar bien contigo. Yo me pregunto ese otro 10% de que nadie habla. ¿Qué pasa, no? Esto lo había leído, ¿no?, una vez de Rafael Santandreu, el psicólogo este tan famoso, lo había comentado y yo después me quedé con... ¿Y el 10
y el otro? ¿Y el otro? ¿Y el otro restante?
Pero bueno, sí nos da una idea, que es por eso lo quiero compartir, de que no podemos agradar a todo el mundo, igual que no todo el mundo nos agrada a nosotros. Es materialmente imposible, por muy bien que lo quieras hacer.
Vale. Lo que pasa es que yo creo que hay un tipo de críticas, bueno, yo creo no, hay un tipo de críticas que son destructivas, que no nos llevan a nada, y después hay otro tipo de críticas constructivas que nos llevan a aprender, ¿no?
Total,
Es cuando un líder o alguien, algún jefe tuyo, etcétera, te dice, bueno, pues yo creo que deberías hacer esto de determinada manera, eso te enseña a crecer de alguna manera.
Sí, que te puede doler. Porque al final el que te señalen te duele, pero también depende cómo lo hagan, como tú dices, si es de forma constructiva, con una mirada amable, un tono de voz que acompañe, al final sabes que esto te viene bien. Fíjate, me viene a la cabeza cuando yo estudié esta formación, la primera, que después hice muchas más, nos hacían un ejercicio en clase, claro, eran muy cañeros porque tenías que aprender sí o sí, que te ponías de pie y todos tus compañeros tenían que decirte una cualidad mejorable.
Vale.
Por no decir negativa, ¿no?
Algo que podrías
algo
mejorar.
Sí, que no te iba a gustar escuchar. Tú estabas de pie y cada uno te decía simplemente, pues yo te veo una persona crítica o te veo una persona negativa o te veo una persona lo que fuera, y tú cada vez que te decían algo tenías que dar las gracias y no entrar a conversación. ¿Vale? Y se quedaba ahí. Y después tú, esos conceptos que te acuñaban, pues reflexionabas a ver si era verdad o no era verdad. En realidad lo hacían como, esto es un regalo, es un entorno seguro, se te va a decir cosas mejorables para que tú después, bueno, decidas si quieres.
Me parece tremendamente constructivo.
Sí, muy constructivo. Sí. Doloroso, pero muy constructivo. Sí, yo también. He de decir que me ayudó mucho, porque hay cosas que no ves en ti.
Claro.
O a lo mejor
descríbete, pues a veces es complicadísimo describirnos a nosotros mismos, ¿no?
Pero bueno, entonces la crítica constructiva sería lo ideal. La crítica destructiva, pues al final es para humillarte, para minimizarte, y lo va a hacer una persona porque quiere ejercer poder en ti.
Vale. ¿Por qué solemos criticar así tan libremente muchas veces como lo hacemos?
Mira, yo te voy a decir una cosa, yo creo que por costumbre también, para no ponernos tan psicológicos, o sea, muchas veces es hábito, ¿no? Cuando tú estás en un grupo de personas tomando un café, yo quiero que os fijéis de qué se habla.
Buf,
claro.
Buf.
¿Estamos hablando de alegrías o estamos hablando de...?
Yo considero que de muchas cosas, pero siempre sale
alguna crítica.
Sí, esa crítica,
punto.
Ese cotilleo,
sí,
ese...
Sí, exacto. Sí. Bueno, podemos criticar porque nos sentimos poco valiosos. Entonces, hay gente que si duda de su inteligencia, ¿qué va a hacer? Va a criticar la inteligencia, entre comillas, de otros, en plan, ese va de listo. Cuando alguien dice se va de listo, posiblemente...
Sí, o diferentes modos quizás de vivir o cosas sí, así, ¿no?
Sí.
Que dices, yo no lo entiendo esto, cómo hace esto esta gente,
claro.
Pero tú puedes tener comportamientos muy reprobables también.
También, sí, pero bueno, vemos la paja en el ojo ajeno, claro. Y no la vida en nuestro. Entonces, bueno, uno es, me siento un poco valioso y critico lo que tienen otros que yo no, ¿no? Otro punto es que proyectan lo que no aceptan de sí mismos. Entonces, una persona puede criticar la sensibilidad de otra porque ella se avergüenza de su sensibilidad y no se permite enseñarla ni mostrarla.
Vale. ¿También es un modo de ver cómo la gente reacciona ante tus propias carencias?
También,
¿no?
Sí, 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 exacto.
Voy a echar esta bombita a ver qué piensan los demás sobre
también,
algo
bueno,
que yo...
Sí, agitar el árbol, claro. Para ver qué pasa, ¿no? Otro que hemos dicho, de alguna manera, es el tema del control y del dominio. Entonces, esto se puede dar mucho en pareja, o a lo mejor madres con hijos, que critican la luz de la otra persona, minimizan sus éxitos, porque en el fondo tienen miedo al abandono. Entonces, si no vaya a ser que tú crezcas y te vayas con otro,
sí,
o me dejes, entonces prefiero hacerte pequeño o pequeña para que te quedes conmigo. Sí.
¿Cómo somos? Madre mía,
sí, por ejemplo.
Vale. ¿Cómo hacer una crítica exitosa?
Vale.
¿Cómo darle la vuelta a la tortilla? Y si yo tengo que decirte algo que, Isabela, no me gusta de ti, puedo hacerlo de la manera... pues más cariñosa o con más tacto posible.
Pues mira, hay un método, hay una fórmula de un psicólogo que se llama Marshall Rosenberg, que fue el padre de la comunicación no violenta.
Ajá.
Y él tiene pues una fórmula que os voy a compartir. Y entonces, en vez de criticar a la persona, hacer un juicio y culpabilizar a la persona, que es lo que se suele hacer, en plan, voy a poner un ejemplo, siempre dejas todo tirado.
Vale.
Vale. En vez de hacerlo así, se hace con cuatro pasos. Entonces, primero voy a describir lo que ocurre. Cuando dejas la ropa en el suelo, ahí estoy describiendo lo que ocurre, y el siguiente paso es hacia mí. Yo me siento intranquila.
Poco respetada.
Claro, poco respetada, bueno, desbordada,
sí,
por ejemplo.
Vale.
Voy al yo. Como yo me siento cuando dejas la ropa en el suelo, yo me siento así.
Vale.
¿Por qué? Y ahora le explico el por qué. Porque necesito ver la casa limpia y ordenada porque eso me da tranquilidad.
Uh-huh.
Y la última parte, proponemos lo que nos gustaría. Me gustaría que pusiéramos una solución entre los dos. Claro, esto es un mundo ideal.
No, bueno, eso es el ABC de la crianza muchas veces,
claro,
de lo
sí.
que te dicen que hacer con
sí,
los
sí.
niños en determinadas edades, ¿no?
Exacto.
En vez de echar la regañina,
sí.
Acabamos cayendo, pues esto sería mucho más didáctico,
exacto.
mucho más amoroso.
Es un mensaje desde el yo, en vez de desde el tú acusador. Sí, y siempre el final es cómo me gustaría, cómo podemos solucionarlo. Es una mirada a la esperanza de que esto se pueda solucionar. No eres tú contra mí ni yo contra ti. Es los dos contra un problema y vamos a caminarlo juntos.
Para finalizar,
sí.
muy brevemente, Isabela, yo también considero no criticar
sí.
si no te lo piden o si no te piden una opinión, ¿para qué me la vas a dar? ¿No? Aquella
ya.
gente que... Eso también sería un mundo ideal.
Eso sería otro mundo ideal. Hay
pero
que crear
bueno,
un mundo paralelo. Sí,
claro, quiero decirte, si
sí.
yo no te pido
opinión
pues igual tampoco me interesa que me la des, ¿no?
Sí, pero eso es
pero,
algo que se tiene que aprender también. Si no te la piden, aunque alguien se queje, esté a tu lado y se esté quejando, es que me gustaría esto, lo otro y tal, pues tendemos a solucionárselo porque pensamos que nos está pidiendo opinión. No nos está pidiendo opinión, en general está desahogándose.
Claro.
Ya sabe lo que tiene que hacer.
Y me viene a la mente aquello de escuchar, ¿no?
Ay, sí, tan
claro.
necesario. Escuchar, escucha y ya está.
Gracias, Isabela, como
a ti,
siempre,
bonita.
Por intentar que nuestras críticas bueno, pues sean un poco más exitosas, menos hirientes.
Más sanas, eso es.
Gracias,
un
buen día.
¡Mua!
Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Al otro lado continúa Mediodía Cope. Sigues escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Disfrutar del buen tiempo y cuidado con el sol, que hoy cae bien. Buenas tardes.